Converses. COPE Catalunya i Andorra.
Bona tarda, senyores i senyors. Benvinguts, com tots els dissabtes, al Converses. Estem, com ja és habitual, al restaurant de l'Eurostars Gran Medina, al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte, en companyia del Daniel Arasa. Bona tarda, Daniel.
Hola, bona tarda.
Salvador Guillermo, director del Departament d'Estudis de Foment del Treball. Bona tarda, Salvador.
Bona tarda.
I el Leandro Lamor, director de l'Agència EFE Catalunya. Molt bona tarda, Leandro.
Benvingut també.
El convidat d'aquest dissabte al Conversa, el senyor Luis Garicano, és catedràtico d'Economia de l'Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres, responsable económico de Ciudadanos y miembro de la Ejecutiva de este partido desde hace pocos meses, ¿verdad? Julio-agosto, ¿verdad?
Sí, correcto, desde este verano, efectivamente.
Bueno, veo que se ha hecho político y ha dejado la docencia, ¿entonces o qué? ¿Porque sigue dando clases en Londres o no?
No, estoy en excedencia ahora mismo. ¿Estás excedente? No,
¿cómo ha sido este salto? ¿Dejar la docencia y venga?
Pues política. Está siendo un salto muy ilusionante y es un momento político precioso, ¿no? Realmente hay un... Yo percibo en España una voluntad enorme de cambio y unas ganas de la sociedad de que las cosas cambien, y creo que Ciudadanos tiene un proyecto y tiene un líder capaz de llevar esos deseos a la práctica, y en ese sentido es un momento muy muy ilusionante.
¿Y el señor Garicano qué ha visto en Ciudadanos y en el señor Rivera para que le hayan convencido de hacer este salto? A ver,
yo creo que cuéntale. He visto un proyecto convincente, he visto un líder verdaderamente entusiasmado con la tarea de regeneración. He visto mucho apoyo a las ideas, digamos, de tratar a los españoles como adultos, de hacer las cosas de una manera diferente en España, de regenerar, de cambiar, de invertir en educación, en capital humano. O sea, es un proyecto que coincide totalmente con las ideas que he defendido desde hace tiempo, y estoy encantado, vamos.
Queden poques setmanes perquè comenci la campanya electoral de les generals, i el senyor Garicano acaba de publicar, fa 4 dies, un llibre, es diu Recuperar el futuro, publicat en Península, i l'ha escrit amb en col·laboració amb el senyor Antonio Roldán, que també és candidat de Ciutadans al Congrés.
Per Barcelona. Catalán, és nació en Barcelona.
Molt bé. Mm-hmm. I parlen del senyor Roldán com portaveu d'Economia de Ciutadans del Congrés.
Correcto.
I de vostè com a possible ministre d'Economia si el senyor Albert Rivera arribés a la Moncloa. ¿Es veu de ministre el senyor Garicano?
Bueno, todo tenemos que ir paso a paso. Estamos intentando realmente explicar ahora mismo nuestro proyecto a Ciudadanos, explicarles por qué realmente pensamos que tenemos un proyecto de futuro para España, de una generación, de realmente darle la vuelta a España, convertirla en un país de primera línea europea. Y si conseguimos explicarles a los ciudadanos y conseguimos convencerles de que nuestro proyecto realmente vale la pena que lo apoyen, pues estaremos dispuestos a tomar la responsabilidad que haga falta para conseguir ponerlo en práctica, claro.
Bueno, no se moja mucho, ¿no? Pero bueno, que estaría dispuesto seguro, ¿no?
Sí, sí, no, yo haré lo que haga falta por cambiar las cosas. Lo que no voy a hacer, y creo que esto cualquiera que me conozca y cualquiera que haya visto mi trayectoria lo sabe, es estar en un gobierno haciendo el paripé. Es decir, que si hay que cambiar y que hay que reformar, regenerar España, seré el primero que dé el paso,
claro.
Y creo que Ciudadanos claramente tiene un proyecto de cambio y nos vamos a dejar la piel por instaurarlo.
Escolta, el llibre es diu Recuperar el futuro.
Exacto.
Encara estem a temps de recuperar el futur. Com es pot recuperar aquest futur?
Sí, aviam. Yo creo que claríssimament estamos a tiempo. Yo creo que hay tres problemas que nosotros hemos identificado como los problemas clave para que España pueda dar ese salto. Uno tiene que ver con la regeneración política y de los mercados, con acabar con el capitalismo de amiguetes, con acabar con esta cultura de corrupción que ha permeado tanto la asignación de contratos y la asignación de recursos en Cataluña como en el resto de España. Creo que aquí el problema es muy, muy, muy parecido. Realmente es exactamente el mismo. Segundo, el mercado de trabajo, que de nuevo es un problema común. Hay que acabar con la precariedad y con el exceso de rotación y con tantísimos jóvenes que no tienen un futuro. Darles un futuro, darles una posibilidad de tener un contrato indefinido, darles una posibilidad de que construyan una vida mirando hacia adelante. Y tercero, la educación, la innovación, el capital humano. Creo que realmente el crecimiento económico no se basa a medio plazo, no se basa en tener recursos físicos, no se basa en tener petróleo, no se basa en tener sol, como tenemos nosotros, se basa en el capital humano, en generar conocimiento, en avanzar, innovando y formando. Y eso es una cosa que España se nos olvida. Siempre hacemos los colegios con los ladrillos más bonitos. La facultad, en una facultad económica se puede invertir en que sea la más bonita, en el edificio más precioso. Y sin duda, yo creo que la mayoría de las facultades de económicas de España tienen mejores edificios que la LSI, que es donde yo doy clase, que es el mejor departamento de economía de Europa. Pero luego, a la hora de contratar a los profesores y pagar salarios y hacer invertir en investigación, eso es más difícil.
Ahí en la cola, ¿no? Ahí nos ponemos en la cola.
Ese
¿no?
es el problema.
Veo que la educación es su objetivo principal, ¿eh? Tiene fijación con el tema.
Sin duda, tenemos la base absoluta de todo, fijación. ¿No? Absoluta fijación. La educación es la base de todo. Fíjese, una anécdota que yo creo que ilustra, pero que los españoles y en todas partes la ven en sus propias carnes, que es el inglés, ¿no? Llevamos 40 años hablando de que los jóvenes tienen que saber hablar inglés, vamos, igual que español, igual que catalán, o sea, perfecto. Y seguimos, esto sigue siendo un objetivo que es un desideratum para el futuro. Esto ya tenía que estar resuelto, ¿no? Y como pasa con inglés, pasa con las matemáticas, no se ve tanto. Pero las matemáticas se aprenden de la misma manera que se aprende el inglés. El inglés en España se aprende a base de memorizar frases y verbos. Y claro, así no se aprende nada. Los chicos se saben toda la gramática de memoria, pero luego se van a Inglaterra y no son capaces de hablar. Y las matemáticas es lo mismo. Aprenden a hacer raíces cuadradas de no se sabe cuántas cifras, pero realmente no saben lo que es una raíz cuadrada. Y no saben cómo usar esas matemáticas en la vida real, ¿no?
En fin, bueno, vamos abriendo micrófonos. Bueno, empiezo a funcionar la resta de analistas del programa. Daniel y Leandro, vienen también a la palabra.
Sí, hay un aspecto concreto del programa económico que es la eliminación del concierto vasco y de Navarra. Y quisiera decir, bueno, de un lado, ¿qué les puede aportar a ustedes desde un punto de vista electoral? O si, mejor dicho, si les perjudicará electoralmente. Y de otro lado, el por qué y en qué plazo se puede hacer esto, teniendo en cuenta que, como han dicho, cuando Europa armonice fiscalmente, esto se va a caer, pero seguramente no habrá que esperar, según su programa, a que esto ocurra.
No, sí creemos que será algo que sucederá en el contexto europeo. Yo creo que nuestra visión aquí es, oye, creemos en una España en la que no haya privilegios, en la que haya, creemos totalmente y firmemente en el Estado de las autonomías y en la descentralización del poder y la financiación, pero creemos que no debemos tener desigualdades entre regiones. Entonces, ese es un deseo que yo creo que en el contexto de armonización fiscal tendrá que armonizarse todo. No estamos poniendo en el programa acabar con el concierto, no es parte de nuestro programa económico. Lo que sí creemos, y la parte que sí que está en nuestro programa y que sí creemos, es que hay que recalcular el cupo. O sea, el cupo ahora mismo, el cupo vasco, no está calculado, no se actualiza y está calculado de una forma que genera desigualdades. Con cualquier sistema fiscal, en el fondo, se pueden conseguir los objetivos que se tienen si se calcula bien. Y en este caso, por lo menos, nuestra idea de mínimos es que este cupo se tiene que calcular bien. Efectivamente, el concierto son palabras mayores y aquí pues se puede expresar un deseo de que no haya desigualdades, pero no puede ser un problema práctico porque, bueno, requeriría un consenso que ahora mismo no va a haber. Entonces lo que tenemos es un deseo de eliminar esas desigualdades entre comunidades.
En ese sentido del cupo, ¿ustedes entienden que posiblemente no hay el movimiento en el País Vasco independentista tan fuerte como en estos momentos en Cataluña, precisamente porque el cupo les da unas ventajas tan enormes que mejor no tocarlo?
Pues seguramente puede tener algo que ver con eso. Yo creo que, bueno, voy a estar en el País Vasco en esas elecciones, Albert va a ir también, y vamos a intentar explicar a los vascos lo mismo que explicamos al resto de España. Nuestro discurso no cambia, ¿no? Y en este caso el discurso será, creemos en la solidaridad entre los españoles y España tiene que ser un estado de ciudadanos y se trata de los derechos de los territorios y de los ciudadanos, y creemos que esto supone que los ciudadanos tienen que la solidaridad dentro de España tiene que tener una manifestación práctica, y en ese sentido el cupo no está bien calculado. Yo sí que creo que este mensaje los vascos lo van a escuchar y lo van a entender, y yo sí que estaría encantado de debatirlo con cualquiera del PNV sin ningún problema. El mensaje concreto de cómo vamos a calcular el cupo para que sea justo y para que no sea como ahora una fuente de desigualdades.
Leandro.
Volviéndote un poco a la esencia de los tres problemas que planteaba al principio, podríamos decir que las reformas económicas que España necesita, ante todo, se trata de un cambio cultural más que de introducir pues ajustes en los sistemas de IRPF, ajustes a la hora de promover empresas. O sea, la base sería un cambio de modelo, un cambio cultural, y eso evidentemente ustedes consideran que se tiene que hacer sea cual sea el resultado de las próximas elecciones, con un gran acuerdo de partidos, con todos los partidos.
Yo creo que es una parte necesaria del cambio. Yo creo que hay una parte del cambio que es un cambio de valores, cambio de normas, cambio cultural, que es necesario, pero no suficiente. Yo creo que lo que sabemos sobre corrupción y sobre mal gobierno, digamos, es que tiene que ver con cambiar los valores para que esto sea inaceptable, pero también cambiar las normas para que lo castiguen. ¿Y cómo cambia uno los valores? ¿Cómo hace uno un cambio cultural? Yo creo que eso es más difícil, efectivamente, y es una tarea que lleva más tiempo. Pero fíjese que el fumar era completamente socialmente aceptable, y yo creo que hace 10, 12 años, si uno le decía a alguien en público, oye, mejor no fumes, que me molesta, pues esa persona se sentiría muy ofendida. Realmente los valores sociales eran que esto era normal, que no pasaba nada. Y ahora de repente pues se ha convertido en la norma es que no se fuma, y es al revés, es el fumador el que pide permiso, oye, ¿te importa si fumo? Y ese es un cambio de norma que a mí, sinceramente, hace 20 años me hubiera parecido muy difícil, y se ha producido, ¿no? Entonces las normas cambian. ¿Qué hace falta? Pues hace falta, realmente, nosotros en el libro hablamos, Antonio Rodán y yo hablamos en el libro, de algo que llamamos un Big Bang institucional, porque es una idea que viene de Suecia y que en Suecia es como se produjo, ¿no? La idea es que en la sociedad sueca, Suecia no fue siempre Suecia. Ahora hablamos mucho de Suecia, pero antes tenía Suecia en el sentido positivo de un país, ejemplo, etcétera, ¿no? Y realmente, pues tenía mucho capitalismo de amiguetes, tenía los que estaban conectados al poder eran los que se llevaban los grandes contratos, etcétera. Y hubo, durante 15 años, a mediados del siglo XIX, hubo un cambio que se produjo en muchos aspectos de la vida a la vez. Hubo un cambio en la educación, hubo un cambio en el sistema parlamentario, hubo un cambio en la justicia, hubo cambios muy importantes en muchas áreas que produjeron un cambio también de valores. Es decir, de la misma forma que cuando el carnet de puntos para conducir, pues el carnet de puntos, con campañas de información, con más radares, etcétera, cambió la actitud en el volante, pues un cambio que sea, oye, vamos a dar más independencia a la justicia y realmente hacer que funcione bien, vamos a hacer que los políticos ejemplifiquen mucho más estos comportamientos, una serie de cambios que podemos entrar ahora más en detalle, a la vez pueden también cambiar esta norma. Esa es nuestra visión de cómo se podría cambiar.
Salvador.
Sí, yo ahondando en este elemento cultural que usted decía, usted hablaba, yo creo, voy a poner varios ejemplos que nos pueda ayudar un poco a hacerlo
concreto
y entendible,
sí.
¿No?
Sí.
Usted ha hablado del tema del tabaco, y se puso una norma, pero esa norma había conjuntamente una concienciación del conjunto que posibilitó el éxito de la norma. Porque a veces hacemos la norma, pero por el hecho de hacer la norma no se hace. Tenemos en nuestro país muchas ideas de que los políticos hacen la ley y se escuden que ya está hecha la ley y no hace falta hacer más. Es decir, acaba el trabajo del político una vez imprimen el BOE. Con lo cual, yo creo que hace falta más gestión política de la cosa pública y muchas menos normas, pero mayor control ex post que no ex ante.
Estoy muy de acuerdo, muy muy de acuerdo en esta visión de que en España leyes sobran. Hay una ley, por ejemplo, les pongo dos ejemplos concretos. La ley de incompatibilidad es estupenda. O sea, la ley de incompatibilidad prohíbe muchas de las cosas que la gente está viendo que no le gustan. Simplemente no se aplica. La ley de defensa de la competencia de 2007 es estupenda. Permite unas multas muy altas y no tendría que haber carteles y abusos de posición dominante, pero se producen porque las grandes empresas hacen esas cosas y luego no se cumplen, se ponen multas que son mínimas, que no son disuasorias, etcétera. Entonces yo creo que efectivamente se hace mucho del legislar, es un país muy de abogados, de bueno, hacemos la ley y ya está, y se hace poco de esa política y esa comunicación de tratar de que esos valores sirvan para algo. Le doy un ejemplo. En el discurso reciente del señor Mas, la palabra corrupción no apareció, ¿no?, de investidura. O sea, realmente no se hace pedagogía, en parte porque la gente no ve ejemplificados estos valores en sus políticos. Y claro, si arriba, si en lo que vemos en la prensa todos los días lo que vemos son valores completamente contrarios a esto, pues la gente tampoco va a cambiar de comportamiento.
Y luego, pues una cuestión que ligo también con los valores, usted que viene del mundo anglosajón, por la docencia que ha hecho en Londres.
Sí, he vivido en
Chicago. Hay una diferencia muy clara entre lo que es dinero público y dinero privado, con dos acepciones. Con respecto al dinero público, los países anglosajones, la idea es que es el dinero de todos. Y en los países incluso más latinos, si me permite la expresión,
no es de nadie.
Es que es, no es de nadie. Sí. Es muy diferente. Sí. Y luego, en el capital público, aquí está, perdón, en el privado, aquí está muy mal visto que el capital privado gane dinero, y en cambio en el mundo anglosajón es correcto que el capital privado gane dinero, porque para eso, incluso es visto de que una parte de estas personas que ganan dinero lo pueda revertir en la sociedad, y ahí vemos la actividad de mecenazgo importante que realizan las grandes fortunas del mundo anglosajón. Lo digo para hacer el contraste.
Sí, yo veo el contraste, pero
en esto de valores,
los españoles, sí, hay un contraste de valores, pero yo, fíjese, creo que ha habido poco rechazo social, o ninguno que yo haya visto, a la fortuna del señor Ortega. Yo creo que los españoles han tenido una actitud muy contraria al lucro privado, porque en muchos casos tienen esa percepción, que yo creo que es correcta, de que muchas de esas fortunas se basan en el capitalismo de amiguetes y en la corrupción y en el contacto y el enchufe, cuando realmente ven, como en el caso de Zara y de Inditex, por poner un ejemplo, obvio,
la primera fortuna del
primera
mundo
fortuna
primera
del
o
mundo.
Segunda, me es igual,
primera fortuna del mundo o primera, segunda, primera. Efectivamente, que cuando ven que realmente corresponde al mérito y están muy orgullosos de que, oye, de que uno ande por la Quinta Avenida y vea una tienda de Zara, que es la tienda más grande de la Quinta Avenida, o uno ande por Hong Kong y vea una tienda de Zara, pues eso no les genera rechazo. Entonces yo creo que aquí hay una parte de la actitud de los españoles que es muy racional y muy razonable, que es, oiga, es que realmente a mí me da la impresión de que muchas de estas personas, en algunos otros ámbitos, han basado su fortuna en contactos, en contratos públicos que no se sabe muy bien cómo se han asignado, y ahí es un poquito esta visión que tienen los rusos con sus oligarcas, ¿no? Que, oiga, es que este señor, pues no es que haya trabajado el que más y se haya inventado, pues hombre, Steve Jobs, pues todo el mundo le hubiera reconocido que ha cambiado el mundo, que cambió el mundo con sus teléfonos y con su forma de diseñar y de pensar productos. Yo creo que nadie en España va a estar en contra de que una persona así o un señor como Mencio Ortega, etcétera, haga dinero. Entonces yo creo que esas actitudes también van a cambiar a medida que consigamos desterrar esta forma de hacer dinero y esta forma de avanzar, porque realmente yo creo que los españoles están ya, y creo que es una cosa que estaba en su pregunta, los españoles están ya un poco hartos de todo esto y ya están un poco cansados, y eso nos permite quizás más fácilmente usar esta hartura de una manera positiva, decir, oye, esto se puede cambiar, no se trata simplemente de protestar, esto se puede cambiar.
Dos preguntas muy, muy concretas. La primera, ¿ustedes consideran que el tocho es malo por sí, para, es una rémora para cambiar el modelo económico?
¿El?
Para cambiar el modelo económico.
El tocho,
por hablarlo de una manera metafórica, ¿eh?
Es
realmente el pecado original o un elemento negativo. Y la segunda cuestión es, ¿hasta qué punto usted hablaba de la creación de nuevas empresas? Hay el ejemplo de éxito de la economía española es Zara, que tiene la sede en Arteixo, ¿no?
Sí.
Y no la tiene en Madrid ni la tiene en Barcelona, ¿eh? ¿Hasta qué punto el centralismo, por así decirlo, o una visión centralista económica es una rémora para desarrollar pues un nuevo modelo de crecimiento económico del país, con nuevos polos de desarrollo?
Sí. Yo sí que tengo la impresión de que hay un capitalismo periférico, entre comillas, desde autobuses en Mondragón hasta ropa en Barcelona o en Galicia, etcétera, que está separado del botín oficial del Estado, ¿no? Esa impresión también lo hay en Madrid, ¿eh? También lo hay en Madrid, pero es cierto que hay una parte de la economía española que está muy muy conectada con esa regulación y que a lo mejor es menos dinámica. Pero yo creo que la tarea de los dirigentes nunca debe ser el elegir si ladrillo sí o ladrillo no. Yo creo que bueno, pues a lo mejor el ladrillo no es malo en un país con tanto de bueno en lo natural y en lo cultural de los pueblos y tan atractivo turísticamente, pero a lo mejor un ladrillo con mayor valor añadido, a lo mejor son residencias de ancianos para mayores, no lo sé, pero yo no lo tengo que saber, lo tienen que saber los empresarios. Yo, el ejemplo que estamos poniendo de Zara es muy interesante en ese sentido. Nadie hace 35 o 40 años hubiera pensado que desarrollar una industria textil en Galicia era una fuente de éxito. O sea, a nadie se le ocurre, está mal conectada Galicia, está, pues nos hubieran dicho, hombre, los costes laborales que son importantes para el textil son más bajos en Asia, ¿qué va usted a hacer camisetas en Galicia? Pues resulta que no es que sea un éxito, es que es la mayor empresa textil del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que un burócrata, por definición, nunca va a poder saber dónde se tiene posición la actividad económica, porque si fuera una persona tan espabilada como para saber dónde realmente está,
lo haría él, ¿no?
Lo haría él, y tendría una empresa y tendría una fortuna de 60.000 millones. Entonces, lo que pasa es que eso es muy difícil de hacer, y hay que ser muy inteligente y entender muy bien el mercado y muy trabajador y todo eso, y lo que el Estado tiene que hacer y lo que los burócratas y los que organizan la actividad económica tienen que hacer es hacer un terreno de juego limpio, neutral, en el que las cosas puedan salir adelante, y invertir en capital humano, en educación, en innovación, para que las ideas estén ahí y el que sea espabilado las recoja, pero no fomentar un sistema en el que se hace rico es el que tiene el contacto, el que conoce al concejal, y yo creo que el ladrillo ha estado siempre relacionado con este tipo de capitalismo concesional, ¿no? De, bueno, una comisión, ¿cómo se consigue una comisión de Zara? Pues hombre, Zara vende en Estados Unidos, Zara es una empresa global, realmente allí no hay muchas mordidas que conseguir. No hay mucha mordida. Pero claro, una autopista entre, pues que quieran hacer una autopista entre Pamplona y Santander, ¿no? Que no parece una idea muy buena, pero a lo mejor a algún político se le ocurre. Claro, eso a lo mejor es una concesión de, ¿qué? ¿5.000 millones? No sé. Pues ahí, el que haga la concesión se va a llevar a lo mejor un, pues si eso es un 3%, pues estamos hablando de una cantidad muy razonable de dinero, ¿no? Para una persona que tenga ganas de meter una mordida. Entonces, claro, ese capitalismo tiene más ese componente de trapicheo, amigueto, de trapicheo, etcétera.
Estamos escuchando conversas a la cadena COPE Catalunya y Andorra con tots els dissabtes des de la resta hablando de los Estats Gran Marina al Walter Center de Barcelona, que dissabte amb el Daniel Arasa, Leandro Labor, Salvador Guillermo, el convidat d'avui, el senyor Luis Garicano, catedràtic d'Economia i també doncs, ideòleg econòmic de Ciutadans, i que acaba de publicar un llibre que es diu Recuperar el futuro con Península. Estem parlant d'aquest llibre d'economia. El senyor Garicano ha insistit molt en el tema de l'educació, però aquí a Catalunya, a Espanya, tenim una altra assignatura pendent, crec jo, que és l'atur. Hi ha milions d'aturats, el paro, tenim moltíssim paro en Catalunya i Espanya. Tenim en marxa una reforma laboral, el PSOE ha dit que se la vol carregar si arriba al poder. Ciudadanos, el senyor Garicano, què faria amb la reforma laboral que hi ha ara mateix? Es pot reconduir, li agrada o està pel que està el PSOE? Carregar-se-la.
Bueno,
i començar de zero, un altre cop.
És el parche que se puso en un moment en una situació dramàtica en el nostre mercat laboral, però com la reforma que se hizo de les pensions, pues són parches, no són reformes que realmente cambien el sistema que no funciona. Claro, el PSOE dice, bueno, nos vamos a cargar esto, ¿y ustedes qué van a hacer entonces? Bueno, vamos a ver lo de antes, pero es que lo de antes les parecía a ustedes un buen sistema, que ha llegado como único país del mundo tres veces al 20% de paro en los últimos 30 años, que sistemáticamente trata a los jóvenes como Kleenex. ¿Esto les parece realmente una buena idea? Yo creo que no. Nosotros pensamos que la reforma del PP, a pesar de que decía en la introducción, en la exposición de motivos, hablaba de dualidad, la verdad es que no ha hecho nada contra la dualidad y no ha acabado con la... No solo no ha hecho nada, la tasa de precariedad en la economía española es mayor ahora al final de la legislatura lo que lo era al principio. Creemos que hay un problema muy grave en el mercado de trabajo, no de temporalidad, que por supuesto, de estacionalidad, que por supuesto la economía española es estacional. Hay un problema de precariedad y de temporalidad mucho más allá de los trabajos que son estacionales. Realmente en muchos empleos del sector público, en la enseñanza, en los hospitales, en muchos sitios hay contratos temporales que no están nada justificados por la temporalidad, la estacionalidad natural de la economía. Entonces nosotros creemos que hace falta ir hacia un nuevo modo de relaciones laborales en el que haya mucha más certeza jurídica, mucha más seguridad jurídica, en el que haya un contrato único que sea indefinido, que sea el que se use para todas relaciones, que no haya todas estas barreras a la contratación ahora indefinida que existen, que no hay un muro que separa la contratación temporal de indefinida, sino que haya una contratación indefinida normal y que ese contrato único, respetando todos los derechos adquiridos hasta ahora por los trabajadores, que este contrato sea lo normal en la economía.
¿Y amb aquest contracte resoldries a tot?
No resolvería todo. Este contrato
es una pieza más.
Es una pieza de un sistema.
Es el pilar, Salvador.
Sí, es un pilar que, junto con un complemento salarial para las rentas más bajas, junto con un sistema de bonus para las empresas que no abusen de la estacionalidad, que tengan unas cuotas de seguridad social más baja, y junto con una mochila que sea una indemnización por despido que los trabajadores puedan usar cuando cambien de trabajo y que se puedan llevar con ellos si no les despiden, simplemente que sea una indemnización que puede incluso mejorar su pensión si nunca son despedidos. Este es todo nuestro paquete de cambios que creemos que puede ayudar a eliminar, o que seguramente eliminará, este exceso de...
La reforma laboral, doncs, no se la carregaria, li faria retocs, ¿no?
No son retoques, ¿no? Yo creo que es un cambio radical del modo de relaciones laborales que viene del franquismo, que realmente es una catástrofe. O sea, yo creo que es un aspecto terrible de nuestra economía y que hay que rehacer de arriba abajo.
Sí, yo quería, hace unos días, la OCDE o la Unión Europea ha expuesto cuál va a ser el camino de la recuperación, que va a ser aún fuerte, no tan intensa, en vez de ir a 100 iremos a 90, pero iremos bien. Pero en ese escenario todos los analistas vislumbran un riesgo que no había aparecido antes y que es el riesgo político en la gestión por la falta de estabilidad política. ¿Usted ve que los políticos son un riesgo para la recuperación económica? ¿O la fragmentación política que se vislumbra para el 20N va a hacer difícil una gobernabilidad que afecte a la economía y al proceso de recuperación?
Bueno, yo creo que hay gente que juega muy alegremente con las muy buenas cosas que ha conseguido nuestra sociedad desde la transición, ¿no? Yo creo que eso es más visible que en ningún otro sitio en Cataluña, donde realmente, pues, con muchísima alegría se tiran a la basura todo el Estado de Derecho. Tenemos una alcaldesa en Barcelona, donde estamos ahora, que ha dicho que ya obedece las leyes que le parecen bien. Un presidente en funciones, un presidente que simplemente ha dicho que él no va a obedecer las leyes y que las leyes a ellos les dan igual. Entonces, yo creo firmemente que no hay mayor logro de la humanidad que el Estado de Derecho. Lo creo con toda sinceridad. Creo que en el mundo sin leyes estamos en la ley de la selva, en la ley del más fuerte, en la ley de la violencia y del poder físico.
¿Y puede haber democracia sin Estado de Derecho?
No puede haber democracia sin Estado de Derecho. Yo creo sinceramente que no hay absolutamente posibilidad, de verdad, de crecer económicamente, de tener una convivencia razonable en un mundo sin ley. Entonces, esto que es una verdad que me parece evidente, porque cualquiera puede mirar a las sociedades donde no existe el Estado de Derecho y ver, bueno, pues que cómo se produce la sucesión, cómo se producen las decisiones en un mundo donde yo no reconozco las leyes y hago lo que me apetece. Claro, yo, la señora alcaldesa de Barcelona no quiere reconocer una ley y yo no quiero reconocer la suya. Y entonces a mí me parece que mi derecho es ir a 160 por la Rambla. Entonces, ¿eso qué pasa? Pues que, hombre, que provoca un riesgo para los ciudadanos que quieren cruzar la Rambla y que esa libertad mía tendrá que estar limitada. ¿Por qué? Por la ley. Porque entre todos nos hemos dado una norma que es que por la Rambla no se va a 160 por hora. Entonces, que ella decida o que el señor Mas decidan que hay unas leyes que les gustan y otras que no, a mí me parece absolutamente, sí, pone en riesgo no solo la capacidad de crecimiento de una economía, sino la capacidad de convivencia de un país.
Daniel.
Sí, no, perdona. No, es que la cuestión había el tema de la estabilidad política del próximo gobierno y la afectación a la economía de esa posible no estabilidad.
Sí,
posible en los escenarios.
Sí. Yo creo que había dos riesgos, he dicho uno, ¿no? Efectivamente, el riesgo que puede suponer una no aceptación de la ley por algunas personas clave o por algunas instituciones clave del país o del Estado, y efectivamente podría haber una inestabilidad política en Madrid. Hombre, yo creo que hay por parte de Ciudadanos en particular, que es digamos la fuerza que más asciende ahora mismo en las encuestas, una voluntad absoluta de contribuir a la gobernabilidad y a la estabilidad. Creo que nadie puede poner esto en cuestión, porque es una prioridad para nosotros clarísima. Entonces, nosotros, independientemente de que hayamos dicho que no queremos entrar en coaliciones de gobierno que no dirijamos, claramente vamos a contribuir sin ninguna duda a la gobernabilidad. Y creo que el riesgo para la economía en ese sentido no solo no existe, sino que al contrario. Creo que cualquier institución internacional, como las que mencionaba, cualquier inversor extranjero, va a reconocer que un partido que quiere regenerar, que quiere transformar España en la dirección de un mercado que funcione mejor, mayor inversión en educación, un mercado de trabajo que funcione mejor, un Estado con mucha menos corrupción, la verá como un país más estable, no menos estable.
Entiendo que un partido que quiere liderar la opción política ha de ser también un partido responsable.
Sí, nosotros somos responsables, sin ninguna duda, y, por ejemplo, estamos comprometidos con la estabilidad presupuestaria, estamos comprometidos, no, esto es que a muchos se les llena la boca hablando de soberanía. Nosotros creemos que la soberanía en Europa está compartida, que hemos aceptado una Unión Europea y una moneda única que nos impone unas obligaciones que voluntariamente el país acepta. Oye, si quieres estar en este club, acepta reglas de este club, y si no, no estés en el club. España está en el club de una moneda única, y eso quiere decir que acepta unas reglas presupuestarias que los otros socios y nosotros hemos acordado.
Daniel,
un aspecto fundamental del ámbito económico es el tema que ha hecho una referencia sucinta: reforma de las pensiones. Un aspecto, reforma de las pensiones. En aspecto concreto, incluso estos días hemos realizado unas jornadas sobre el tema de envejecimiento. Estamos en una población mucho más envejecida y con tendencia a estarlo más. Una situación de que las pensiones, está claro que a largo plazo el sistema actual no se puede mantener. Entonces, yo le planteo, ustedes propondrían como un nuevo pacto de Toledo, en el sentido de que de lo que fue hace ya casi tres décadas o dos décadas y pico, el pacto de Toledo, cual se planteó el tema de las pensiones, se fijaron unas líneas, pero de hecho el aspecto demográfico no se tuvo en cuenta. Ahora la gente vive 4 o 5 años más de término medio que cuando se hizo el pacto de Toledo.
Afortunadamente.
Pero por este mismo hecho,
significa, porque ya nos vamos acercando.
No, por supuesto que sí, pero evidentemente 5 años más que entonces significa 5 años más pagando pensiones.
Sí, sí.
Por tanto, aunque solo por esto, significa que a largo plazo no cabe, y ya vemos cómo va bajando el...
Cotizantes, ¿no?
No, el número de cotizantes aumenta, de cotizantes disminuye.
La carga de la población activa.
Por persona y además
de pasivos,
teniendo en cuenta que incluso los recursos van disminuyendo, ya la caja va disminuyendo,
la caja,
la reserva.
Efectivamente, yo empezaría efectivamente por la precisión de Salvador. Esto es muy buena noticia. Es muy buena noticia que vivamos más, es muy buena noticia que nuestra salud aguante más durante más años, y hay que alegrarse de el buen aspecto. Pero sin duda nuestra mejor salud y nuestras mejores perspectivas vitales tienen unas consecuencias que no hay que negarse a la realidad, hay que reconocer, ¿no? Que es que una persona deja de trabajar más o menos a la misma edad que lo ha dejado siempre, pero vive jubilada muchos más años, efectivamente, como usted dice. Estoy completamente de acuerdo con el análisis. Efectivamente, se han hecho dos reformas fuera del Pacto de Toledo durante la crisis. Una la hizo el PSOE alargando la edad de jubilación contra el criterio del Partido Popular en aquel momento, o por lo menos contra la oposición pública, que luego no ha cambiado, ¿no? La reforma. Luego hizo otra reforma del Partido Popular contra la oposición pública del PSOE, en la que se introdujo un factor de sostenibilidad que hace que las pensiones crezcan por debajo del IPC, y efectivamente son dos parches que, como estamos viendo, efectivamente comparto el análisis, no están resolviendo el problema, porque la caja se está contrayendo. En primer lugar, porque es imposible que haya pensiones dignas sin vidas laborales y sin salarios dignos. O sea, la pensión está creciendo ahora mismo, los ingresos de la seguridad social un poquito por encima del 1%, la economía crece al 3%, pero oiga, si usted está creando tanto empleo, ¿por qué no crecen las pensiones? Bueno, porque es un empleo muy precario, con salarios muy bajos, que no cotiza mucho, ¿no? Entonces, para empezar, yo diría premisa primera, antes de entrar en el tema, tiene que pasar que tenemos que tener vidas laborales dignas, que tenemos que tener carreras profesionales en las que la gente gane dinero para que pueda haber unas pensiones sostenibles, y eso ahora mismo no está asegurado, y nuestra reforma laboral y nuestra inversión en el sistema educativo va muy por ahí. Pero en el tema concreto de qué hacemos con el sistema de pensiones, más allá de que la gente pueda contribuir más en una economía que funcione mejor, que es lo que queremos, porque gane más. Bueno, pues yo creo que tiene que ser nuestra reforma de pensiones, tiene que ser una reforma en un nuevo Pacto de Toledo, efectivamente. Creo que esa es una de las grandes logros de la democracia, que este sistema, este problema, se saque del fútbol político y se debata entre los partidos y se llegue a consensos. O sea, que tiene que ser pactada. ¿Qué tipo de sistema tenemos que buscar? Tenemos que buscar un sistema que sea más justo, más equitativo que el actual, donde haya menos disparidades entre contribuyentes y lo que reciben, que sea más transparente, es decir, que realmente la gente sepa con lo que puede contar. A mí me parece crucial que esta es una decisión a 20, a 30 años. La Seguridad Social Americana manda un papelito a las personas diciéndole cuánto va a recibir usted de pensión con lo que ha contribuido. A mí la Escuela de Economía de Londres, la London School of Economics, me manda un papelito diciéndome a qué tengo derecho exactamente dentro de 20 años, cuando me llegue el momento de cobrar la pensión. Entonces, hay una forma en la que esto... ¿Por qué esto es tan importante? Porque, claro, yo si me voy a retirar dentro de 20 años, yo hoy mis decisiones de ahorro tienen que tener en cuenta con cuánto puedo contar yo de mi pensión, porque eso me va a permitir decidir cuándo trabajar y en qué, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante que sea transparente el sistema. Esta es la segunda, o sea, tiene que estar pactado, tiene que ser justo, equitativo, tiene que ser transparente. Y aquí voy a añadir una cosa muy importante para nosotros, que tiene que ser flexible. Es decir, que tenemos de una jubilación que exista y que permita cobrar la pensión a partir de una edad, que pueden ser los 65, los 67, esto tendrá que estar pactado, por supuesto, pero tiene que ser posible para las personas seguir trabajando si lo desean, tiene que ser posible compaginar cobro de pensión con, por ejemplo, seguir cotizando para llegar a la máxima, tiene que ser posible decidir cuando uno se retira, porque yo les doy mi propio ejemplo y a lo mejor ustedes comparten esa idea. Yo, con el tipo de trabajo que hago, de ser profesor, de dar clase, de investigar, etcétera, yo no tendría un deseo, y no espero tener un deseo de dejar de trabajar de repente del todo. Seguramente querré seguir dando clases, en algunos trabajos pues a lo mejor uno está harto y quiere dejarlo, en otros trabajos a lo mejor uno quiere seguir. Entonces, esa flexibilidad creo que tiene que tener mucho sentido en un mundo en el que vivimos muchos más años y en el que no queremos de repente estar unos 30 años en la jubilación, sino que a lo mejor queremos estar compatibilizando parte de trabajo, parte de pensión, etcétera, etcétera.
Estem escoltant el Converses, com cada dissabte, a la cadena COPE Catalunya i Andorra, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, amb el Daniel Arasa, el Salvador Guillermo, el Leandro Lamor, el convidat d'avui, el senyor Luis Garicano, catedràtic d'Economia, responsable econòmic de Ciutadans. Avui ens parla d'economia i ens explica també coses que contempla aquest llibre que acaba de fer, Recuperar el futuro, que edita Península. Ara et dono la paraula, Leandro, ara mateix, que vols continuar preguntant al senyor Garicano, però jo li vull fer la pregunta que sí. Debo s'està esperant. Estem a Catalunya, debat independentista, escolti, Catalunya és viable econòmicament, lliure, independent?
Catalunya en un mundo que empezara hoy desde cero, diseñado, es viable. Todos los lugares son viables. Valladolid sería mi ciudad, sería viable. De lo que se trata es de donde estamos, llegar hasta allá es viable, ¿no? O sea, hay que pensar en el mundo en el que uno está de verdad. Y yo creo que no. O sea, yo creo que en un mundo abstracto en el que no se considera la realidad en la que estamos, no es un mundo tan interesante para pensar. Lo que hay que pensar es dónde estamos. Estamos en una sociedad con una... primero, tiene una obvia un conflicto interno. O sea, aquí no es un conflicto, por mucho que se quiera pretender, entre Cataluña y España. Aquí hay una sociedad que tiene muchísima diversidad, muchísima heterogeneidad. Y esta heterogeneidad y esta diversidad, lo que hay que hacer es resolverla con puentes, con acuerdos, con pactos, con moderación, con flexibilidad, con diálogo. No con radicalidad, con o rojos o azules, o blancos o negros. Yo creo que se trata de encontrar modelos de convivencia que sean una cosa y la otra, no una cosa o la otra. Esto es cierto para la política, pero también es cierto para la economía. Yo creo que estamos en un mundo muy interdependiente. Tenemos que aprender de países como la India, que tienen docenas de lenguas y de religiones y de territorios y viven juntos. En un mundo donde estamos integrados en Europa, donde estamos integrados en otros organismos internacionales. Y estoy encantado de hablar de las cosas concretas de lo que supone una independencia, pero a mí me parece que el punto de partida tiene que ser de convivencia y de cómo resolvemos problemas, no cómo creamos nuevos problemas.
Sí, un pequeño. En una economía, en un mundo cada vez más interdependiente, ya no es suficiente el G7, hemos hablado del G20, el proyecto europeo, la Unión Europea, ya no son 12 ni 15, sino 28. ¿Tiene más sentido hablar más de independencia?
Yo creo que no. Yo creo que aquí la soberanía es un concepto completamente superado. O sea, yo creo que al final las leyes españolas se hacen en Bruselas, el contexto internacional económico militar, ¿no? Que oye, que las intervenciones se deciden en organizaciones internacionales, en la ONU, en la OTAN. Yo creo que es un mundo en el que la integración es la norma, y yo creo que todos estamos de acuerdo en que las cosas tienen que cambiar. Pero yo realmente plantearía la pregunta de la siguiente manera. Yo les preguntaría a los ciudadanos catalanes, ¿el cambio que realmente España y Cataluña necesitan, que es el mismo, que es menos corrupción, menos precariedad, menos capitalismo de amiguetes, más educación, más capital humano, más integración en la economía internacional, ese cambio realmente ustedes creen que se puede conseguir por un camino de romper las normas, saltarse la legalidad, aliarse con partidos antisistema? Yo sinceramente, yo creo que no lo veo. Yo creo que esto son decisiones de mucho calibre que hay que hacer con la cabeza fría y no con el corazón caliente.
Ustedes tienen un programa económico, pero después están también las contingencias reales y coyunturales del momento, ¿no? De hecho, su propio programa fiscal pues ha tenido un poco que adaptarse, ¿no?
Sí, claro,
las incertidumbres sobre el tema del déficit. En este sentido, mi pregunta es, antes de empezar a aplicar un cambio de modelo económico en España, ¿hay en este momento, usted ve en este momento luces rojas todavía en la economía española que hay que atender con urgencia?
Bueno, yo creo que hay efectivamente varias fuentes de incertidumbre. Una, nosotros hicimos una rueda de prensa, que de hecho la hicimos en Barcelona el 9 de septiembre, en la que dijimos que las previsiones de ingresos del gobierno no se sostenían. Lo explicamos, yo creo, con total claridad. Les cuento simplemente una para que lo vean. El gobierno tenía 98.000 millones, recuerden simplemente la palabra 98, el número 98, de ingresos del sistema de seguridad social. Tenía 98.000 millones de ingresos, está subiendo al 1, llegará a 99, y si sigue subiendo al 1, llegará a 100 el año que viene. La previsión del gobierno para el 2016 es de 117.000 millones. O sea, es 17% más de lo que al crecimiento que tiene está creciendo. Va a ser 100 y prevén 117. Entonces, efectivamente, hemos tenido que adaptar el programa fiscal. Podríamos decir a los ciudadanos, oye, no, vamos a hacer lo que vamos a hacer, independientemente de lo que pase, pero eso sería irrealista. Y cuando hemos visto que hay un agujero que Bruselas ha cuantificado en 8.000 millones en el presupuesto, pues hemos tenido que rehacer el programa fiscal. Lo vamos a presentar muy próximamente con lo que creemos posible. ¿Qué más incertidumbres hay? Bueno, está este riesgo político, efectivamente existe, tanto sobre todo por cómo se desarrolle el problema en Cataluña, pero también, bueno, hay riesgos, yo creo, internacionales de otro tipo, ¿no? En particular, la economía internacional se está desacelerando por el lado de los países en desarrollo. Básicamente, China ha tenido un crecimiento muy basado en la inversión y en mucho y en mucho en mucho ahorro externo, en mucha una burbuja financiera. Sí, y entonces ahí lo que está pasando es que está desacelerándose muy deprisa, y que realmente casi todos los analistas extranjeros reconocen su ignorancia, en el sentido de que las cifras chinas no entendemos muy bien lo que quieren decir. No sabemos muy bien.
Un poco torturados.
Sí, están un poco torturados los números, ¿eh? Y entonces eso ha supuesto que muchos países en desarrollo que venden materias primas a China, pues Chile con el cobre, por poner un ejemplo, ¿no? Australia, que no es en desarrollo, pero que tiene muchas ventas a China, también están perdiendo. Brasil están perdiendo muchísimo crecimiento, y esto viene a los países en desarrollo, antes vino la crisis por otro lado, y esto, la cuestión es cuánto impacto va a tener cuando lo combinamos con el cambio en la política monetaria de la Reserva Federal Americana, que también se va a producir. Entonces, estos cambios generan una incertidumbre sobre el crecimiento económico mundial. Y han llevado a un parón de las exportaciones españolas últimamente. Entonces, bueno, ¿cómo esto, qué impacto va a tener en el crecimiento español? Pues lo va a desacelerar. ¿Cuánto? Bueno, pues eso siempre es difícil de predecir, pero bueno, somos conscientes de que la economía tiene siempre incertidumbre, hay siempre eventos que suceden que nadie puede predecir.
Imprevistos.
Y bueno, pues lo que tenemos que hacer es tener un programa de largo plazo. Dense cuenta que nuestro programa, la clave de nuestro programa, cuando les he contado cambios en educación, cambios en mercado laboral y regeneración, muchísimas de estas medidas no cuestan nada. O sea, es cuestión de voluntad política. Eliminar el Senado no cuesta dinero, de hecho ahorro. Eliminar las diputaciones no cuesta nada. Eliminar el capitalismo de amiguetes, en el sentido de que los reguladores sean realmente independientes y que los partidos que gobiernan no se comporten como ejércitos de ocupación que controlan todos los puestos, desde la corporación de televisión hasta la jefatura de enfermería, no cuesta nada. Cambiar el sistema de universidades para que las universidades compitan por estudiantes y por profesores, y que el dinero de investigación se concentre en los departamentos que realmente hacen investigación de primera línea, tampoco cuesta dinero. Entonces, hombre, obviamente la universidad necesita más dinero, pero quiero decir, se puede hacer mucho sin gastar más. Esa es mi impresión. En ese sentido, las claves de nuestro programa de largo plazo no van a estar afectadas.
Recta final del programa, 5 últimos minutos. Daniel,
sí, en concreto, sobre las luces rojas que ha hablado Leandro, ha citado una incertidumbre política. Pero me centro en un aspecto.
Sí.
La incertidumbre generada por Cataluña, no solamente a nivel global, sino creo que está influyendo ya en la imagen de España en el exterior, posibles inversiones en España desde el exterior, primer aspecto. Segundo aspecto, desde Cataluña, ¿ustedes han detectado que empresas de aquí o dinero de Cataluña se está yendo a otras partes de España?
Yo creo que es muy interesante la reacción de las bolsas internacionales y los inversores internacionales a lo que está pasando en Cataluña, porque con las dudas que esto siempre tiene, los inversores extranjeros en principio no se están asustando. Yo creo que no lo están viendo de momento como algo realista. Realmente, si vieran esto, que esto va a pasar, que va a haber un verdadero choque de trenes, estarían mucho más asustados. En ese sentido, la opinión del mercado, que el mercado no es infalible para nada, parece sugerir que hay escepticismo con a dónde va este proceso, que por cierto parece compartido por la población, que tampoco está tomándose esto muy en serio. El dinero, el ahorro, tampoco, sí que ha habido momentos en los que ha habido más preocupación, pero tampoco dentro de España se ven grandes movimientos. Yo creo que al final la gente piensa que, a pesar de lo caliente que está la sangre y lo que importa el corazón en muchos de estos temas, que al final la razón va a prevalecer y que no vamos a ir a un verdadero choque. Pero realmente a mí sí que me preocupa, quizás más que al mercado, el que haya gente que con tanta alegría esté dispuesta a vulnerar la legalidad y a provocar enfrentamientos. Creo que a mí me parece claro que la estrategia de ciertos sectores del independentismo, por lo menos, por no decir de todos, es tratar de provocar al Estado en una confrontación para luego conseguir más apoyo internacional e interno, y eso me parece una estrategia muy peligrosa.
Le quiero preguntar por alguna de las afirmaciones que más recurrentes cuando a otros políticos les preguntamos por el fenómeno Ciudadanos, ¿no? Dicen que Ciudadanos es el partido del IBEX, ¿no? Lo preguntas a la gente del PSOE, a la gente del PP, y dicen eso, el partido del IBEX, ¿no? Ustedes dicen, deben favores a las grandes empresas, y luego estas empresas pasarán factura. factura a Ciudadanos si tocan poder?
Hombre, yo la verdad es que, sinceramente, yo recuerdo...
¿Son del IBEX o no son del IBEX?
No, no somos el partido del IBEX. Yo creo que hay un par de o tres cosas que, si los ciudadanos se paran cinco minutos a pensar, verán que no se sostienen desde el principio. Les digo, primero, en términos de favores que debemos o de dinero que tenemos, yo recuerdo cuál fue el acto de cierre de campaña de las municipales, que fue, me recuerdo perfectamente porque me chocó, todos los partidos tenían un acto precioso, etcétera. El de Ciudadanos fue en un hotel, una cena en un hotel, no sé si se acuerdan de la foto, pero vamos, o sea, lo más espartano, barato, espartano posible.
Espartano, que son guerrilleros, ¿eh?
Que somos guerrilleros, que hacemos nuestros vídeos. El otro día estuvimos haciendo un vídeo para el equipo económico que quedó muy bien, que lo hicimos con unos chicos muy espabilados y muy jóvenes y muy baratos, que nos hicieron un vídeo precioso, que ya lo verán los oyentes próximamente, espero. Entonces, en cuanto a cuánto dinero tenemos, cuántos favores tenemos, nuestras cuentas son totalmente transparentes y tenemos muy poco dinero. Segundo, en cuanto a nuestras posiciones, pues yo creo que no hay ningún partido que haya sido tan crítico del capitalismo concesional, no hay ningún partido que haya tratado con tanta claridad de explicar a la gente la conexión entre la captura de los reguladores eléctricos, de los reguladores de hidrocarburos, de los reguladores de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, en definitiva, cómo esta captura tiene que ver con las altas facturas eléctricas, altas facturas de gasolina, altos costes en muchas de estas áreas, y que creemos que el árbitro independiente, el regulador independiente, es el elemento fundamental en la economía de mercado. Obviamente, las empresas que cumplan, las empresas que innovan, el tejido industrial dinámico, tienen que estar encantados con nosotros, espero, pero claramente la persona que está dependiendo del maletín y de la concesión de su amigo, no de la concesión seria y objetiva, sino la concesión de amiguete, no puede estar contento con Ciudadanos, porque eso es nuestro enemigo absoluto. O sea, que en ese sentido creo que los oyentes y los que lo examinen, los que vean las cosas que yo he escrito toda mi vida sobre estos temas, no pueden tener ninguna duda al respecto.
Muy bien, señor Luis Garicano, muchísimas gracias. Hemos de llegar
muchísimas
al final
ustedes.
Del
es
programa
un placer ya. Charlar con tranquilidad y con calma es un verdadero placer.
Muy bien, pues muchísimas gracias, enhorabuena por bueno, este inicio de carrera política, que tenga mucha suerte, y creo que el libro va muy bien, ¿verdad? Recuperar el futuro,
sí.
Nos comentaba antes de empezar el programa,
sí,
que está contento,
en el
¿no?
número uno de política y en el, bueno. y en el top de las ventas en Amazon de no ficción, o sea que estoy muy contento.
Pues gracias. Libro a recomendar, Recuperar el futuro, de Luis Garicano y de Antonio Roldán. Gracias també al Daniel Arasa, al Leandro Lamor, Salvador Guillermo, per participar en el Converses d'avui, com sempre des del restaurant de l'hostel Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Molt bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau, que vagi bé.